RFI presenta Mundo Ciencia.
Trabajar con la luz a partir de las matemáticas es la propuesta del artista español Javier Riera. Su obra se proyecta sobre árboles y busca hacer una meditación para entrar en relación con la naturaleza y con uno mismo. Ivonne Sánchez.
Javier Riera es un artista español de renombre que trabaja proyectando luz con geometrías sobre el paisaje. Invitado frecuente de festivales de luces por el mundo, RFI conversó con él durante el Festival de Luces de Lyon. Su propuesta para esa ocasión la llamó El Parque del Número de Oro, una proyección con motivos geométricos sobre árboles de gran altura y relacionada con la sección áurea. Él nos explica su trabajo basado en las ciencias y sobre todo en las matemáticas.
Todas las geometrías que trabajo incluyen en sus... todas proceden de ecuaciones, están hechas a partir de un programa matemático y trabajamos continuamente con los números áureos.
Recuérdanos un poco esta sección áurea.
Pues el número de oro o la sección áurea es algo que los griegos descubren intuitivamente, que resulta estar en muchas proporciones numéricas que existen en la naturaleza, tanto en botánica como en el gran universo, también en galaxias, en fin. Es un número que está, es como un número clave o una proporción clave que aparece en muchísimas construcciones naturales, digamos, en muchísimas estructuras de la naturaleza.
Sí, es este famoso cuadrado y después hay como un círculo que se hace y hay como unas proporciones. No recuerdo bien los números de proporción.
Bueno, es 0,618 o 1,618 según la partición que se quiera hacer. Y bueno, es muy famoso que se suele meter una elipse que corresponde a un molusco, que es el Nautilus, que sigue perfectamente la sección áurea en el modo en que se va desenvolviendo la elipse.
Díganos con qué obras comenzó, en dónde.
Bueno, yo fui pintor de cuadros durante 20 años y hacia el final de esa época empecé a interesarme mucho por la geometría. Por un lado, por la geometría microscópica, los cristales de agua eran una fuente de inspiración para mis cuadros. Y por otro lado, me interesaba también la geometría como lenguaje que expresa el pulso profundo de la naturaleza. Entonces, llegado a cierto momento, me propusieron una exposición en el Museo Nacional Reina Sofía, en España el museo de referencia de arte contemporáneo, y empecé a hacer esta idea de proyectar la geometría sobre el paisaje. En aquel momento lo hacía solamente para fotografiarlo, porque me interesaba mucho también el land art, la idea de intervención sobre el paisaje. Y este tipo de intervención con luz para mí también es algo con mucho sentido actualmente, porque cuando apagas la luz la intervención desaparece, ¿no? Es intervenir sobre el paisaje sin tocarlo. Y bueno, en aquel momento pasé de la pintura a exponer fotografías de paisajes intervenidos con luz, y en aquella época lo hacía con unos medios muy precarios, con proyectores de diapositivas y largas exposiciones. Y bueno, pues con el tiempo todo esto ha ido siendo como más fácil.
Pero cuando dices sobre paisajes, ¿qué tipo de paisajes? O sea, ¿qué es lo que proyecta? ¿Cuál es su soporte?
Sí, yo proyecto sobre los árboles. Y 90% de la obra que he hecho es proyección de geometría sobre árboles. Me interesa que el árbol es un elemento que está vivo y el diálogo que puede dar con la geometría.
Bueno, y regresando a tu creación, entonces, ¿tú te basas entonces en estos algoritmos para hacer tus obras?
Pues me interesa mucho la relación entre geometría y paisaje, y me interesa porque son como dos lenguajes visuales aparentemente opuestos, la precisión de la geometría y la irregularidad del paisaje, ¿no? Entonces, en principio, son cosas opuestas, pero de la relación entre ellas se desprende un tipo de armonía especial que, desde mi punto de vista, tiene la posibilidad de ampliar nuestra percepción. Entonces, mi trabajo Yo pienso que si encuentro la geometría adecuada para un determinado paisaje, se convierte como en la llave que abre como una percepción, una percepción o una visibilidad, ¿no? Entonces, este trabajo es un poco heredero del mundo visionario romántico, de la idea de la naturaleza como espacio de conocimiento y de comprensión y de descubrimiento de lo exterior a la vez que de lo interior.
¿Y si me puede describir, por ejemplo, qué colores utiliza en su creación?
Pues en principio casi no utilizo color. Me interesa más en principio estar en un mundo de blanco y negro. Y el color, normalmente el color que se ve es el color verde de las hojas de los árboles. Pero yo el dibujo que proyecto es blanco sobre negro, porque me interesa también ese lenguaje austero del blanco y el negro, ¿no?
Y es que se adapta a las estaciones, porque no es lo mismo proyectar sobre un árbol en invierno que un árbol frondoso o quizás también un árbol en otoño.
Sí, eso que dices es muy acertado, porque hay cambios de color que son por los árboles. Hice un trabajo en Durham, en Inglaterra, en el Festival de Luz de allí, en el que había árboles con colores muy diferentes, rojos, amarillos, etcétera. Y en ese caso es muy sorprendente el resultado con las variaciones de color.
¿Cómo funciona? Es decir, ustedes lo invitan a un festival y le dicen, bueno, ¿están estos árboles o está este paisaje?
Pues sí, lo primero es que me invitan. Entonces, en muchos casos se inicia con un viaje en el que yo busco el lugar dentro de un parque, por ejemplo, ¿no? Y entonces estudiamos el tipo de árboles para ver si van a tener hojas en las fechas del festival o no. Y bueno, siempre hago un primer viaje en el que llevo mi propio proyector y llevo familias de dibujos que voy proyectando para ver cuáles son los que pueden tener una resonancia en el lugar. Lo que yo busco en esa relación lo llamo resonancia, ¿no? Porque es algo visual, pero también que va más allá de lo visual. Es sentir que ese dibujo vibra bien en ese lugar, ¿no? Entonces trabajo con un programa matemático y con la colaboración de una persona que es matemática y que está vinculada a la Universidad de Salamanca. Y bueno, estamos en un diálogo constante creando geometrías, y entonces también trabajo un poco intuitivamente a partir de todo ese material que tengo, pensando qué tipo de dibujos son los que pueden funcionar, y luego voy elaborando la propuesta. Y finalmente, cuando ya llega el momento del festival, llego varios días antes y en las primeras noches pruebo mucho material hasta que voy afinando qué es lo que realmente es interesante en ese lugar.
¿Y es que hay una creación que le haya marcado un paisaje?
Bueno, yo creo que desde luego lo que estoy haciendo aquí en el Festival de Lyon es especialmente importante, porque es una superficie de árboles muy grande y he unido varios proyectores. Entonces creo que lo que estoy haciendo en el Festival de Lyon marca un hito en mi trayectoria. También el año pasado en Durham hice algo sobre un castillo que se llama Rabi Castle. De hecho, hay un vídeo en YouTube que se puede ver, Rabi Castle, Javier Riera. Y ahí creo que hice algo también muy, muy especial, porque era un castillo en un entorno natural con árboles de 500 años y ciervos, y era un lugar muy bello. Y bueno, hice algo muy interesante para mí, una pieza muy sencilla, pero que es muy importante también en mi trayectoria, en Annecy, en los paisajes de Annecy, que es en algo que se hace en verano. Ahí hubo una pieza que estuvo varios meses y, de hecho, en mi página web es la pieza que tengo. Es una imagen que se hizo en el lago que hay allí, en una pequeña isla, y también fue una pieza muy importante para mí. Yo diría que en este momento esas tres han sido referencias muy importantes.
Javier Riera entra en detalles sobre su creación para el Festival de Luces de Lyon, proyectada en un parque de gran extensión, el Parque de la Tête d'Or.
Bueno, dado que yo trabajo con la sección áurea y el número de oro, el título que le di a mi trabajo es ese del el parque del número de oro. Y lo que el espectador puede ver es una explanada de hierba que termina en unos árboles muy altos y una proyección que abarca una superficie de quizá 100 metros de ancho, una superficie muy grande y alta, con lo cual esas formas geométricas proyectadas adquieren un carácter monumental y es una sucesión de geometrías que van transformándose lentamente de un modo acorde con la naturaleza. Es decir, no utilizo la naturaleza como pantalla, sino que creo un trabajo armónico con ella, y durante unos 10 minutos hay una lenta transformación de geometrías. Algunas se mueven, otras son estáticas. Intento crear en el espectador un estado meditativo. De hecho, es muy frecuente que la gente, aunque dure 10 minutos, pues como está en bucle se queda más tiempo. A la vez hay sonido, hay un sonido creado expresamente para la proyección. Y bueno, la idea es inducir en el espectador un estado de meditación, de cierta introspección, a la vez que de asombro ante lo que está viendo fuera, pero de un modo no agresivo, de un modo calmado.
Dígame si es buena mi intuición, pero siento que en esta búsqueda creativa hay una búsqueda espiritual.
Sí, hay una búsqueda espiritual, y espiritual es una palabra que hay personas que son reacias a ella, y en ese caso la sustituiría por una conexión con la psique profunda, ¿no? Pero en cualquier caso, desde mis palabras, sí es una búsqueda de lo espiritual, y entiendo que la geometría es el vínculo, el puente entre la profundidad en la naturaleza y nuestra profundidad. Entonces, en esa idea, yo trabajo con una idea que es una idea antigua, que es que hay un diseño energético de todo lo que es material. Por así decirlo, la energía es antes que la materia. La materia es el último paso, ¿no? Y ese diseño de lo material energético es geométrico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la geometría en la que yo estoy interesado tiene ese carácter de estar buscando esa conexión con algo original que está dentro de nosotros y que está en la naturaleza a la vez.
Escuchábamos al artista español Javier Riera.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Uno de los invitados de la semana de Jordi Batallé fue el músico venezolano Cristóbal Soto.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este lunes arrancaba aquí en Francia la campaña electoral para las elecciones legislativas, quizás la más corta de los últimos tiempos. Aceleración que puede convertir el discurso político en verdadero trabalenguas para los electores, como cantan nuestros invitados de hoy, los venezolanos Hailey y Cristóbal Soto, en el merengue El Gavilán Trabalenguas.
Los dos gavilanes de Adelis Freites.
Buenas tardes también, Cristóbal Soto. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Habéis venido maravillosamente acompañados de Marina y Alejandro Soto.
Buenas tardes.
Vuestros hijos. Os damos también la bienvenida. Pero, Heli, ¿crees que los discursos políticos de esta campaña electoral tan breve pueden convertirse en trabalenguas para los electores?
Yo pienso que sí, pero espero que no nos engañen.
Siempre son complicados, son complejos, ¿no? Los discursos políticos.
¿No? Absolutamente, sí, sí.
Hay que seguir. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que Cristóbal Soto nació aquí en París, hijo de Jesús Soto, uno de los grandes artistas latinoamericanos del siglo XX, pero también aficionado a la música tradicional venezolana, ¿no? Es cierto que tu padre cantaba a menudo en La Scala, el cabaret más latinoamericano de París.
Sí, él cantó un tiempo, el tiempo en que no lograba vender los cuadros, pues para darnos comida a nosotros, no había más remedio que cantar, ¿no? Él le gustaba mucho, ¿no? Y de verdad fue su sustento económico durante unos 6-8 años.
Era un cabaret muy especial, ¿no? Estaban los Parra por allí, Violeta Parra vivía en el piso de arriba, creo.
Yo no sé si vivía, pero cantó ahí, eso sí estoy seguro. Y bueno, mucha gente cantó ahí, alguna gente de paso, o sea, cuando estaban de paso venían, se acercaban, cantaban, otros estuvieron trabajando fijo ahí, pero bueno, yo ahí llegué a ver a Yupanqui, el Martín Torres, que fue un gran guitarrista argentino, Facio Santillán, un quenista argentino también, bueno, mucha gente, muchos músicos maravillosos.
Y Cristóbal Soto, me decías que ahí debutaste casi como profesional, ¿no?
Casi no, debuté a los 14 años. Yo iba de vez en cuando a escuchar, a compartir con los músicos, y una vez me pidieron que reemplazara un músico ahí, bueno, lo hice. Y aquí estamos.
¿Y qué decía tu padre de todo eso? ¿No querías que te dedicases al arte, quizás como él?
Mira, él no estaba preocupado. Él veía, en la medida que yo me dedicaba mucho a eso, hasta renuncié al liceo para
¿al
poder
liceo de
dedicarme
Barcelona,
al
no.
arte.
¿Al liceo de Barcelona? No.
No.
al instituto.
No, él estaba contento, un poco preocupado, por supuesto, porque no una carrera obvia, pero es posible. Muchos lo hemos logrado y al fin y al cabo estaba hasta orgulloso, así que...
En ese cabaret La Scala se hicieron famosos el trío de los Machucambos, mítico trío latinoamericano. Halley, tuviste la oportunidad de cantar con ellos, ¿no?
Sí, en el último periodo de los Machucambos. Ellos sí fueron, ellos llegaron a comprar la Scala. Al final
los propietarios de
sí la escala, ¿no? Y y vivían en el edificio. Rafael vivía en el edificio donde funcionaba la escala.
Era español, ¿no? Rafael,
sí, Rafael era español, romano, italiano. Y bueno, ellos habían cuando empezaron era Julia Cortés, que era costarricense. Después ellos siguieron por mucho tiempo y en los últimos momentos, ya cuando decidieron hacer una gira de despedida, buscaron una cantante. En ese momento Cristóbal estaba trabajando con Romano y bueno, de una a otra llegaron a mí y me propusieron hacer la gira con ellos.
Llevaban muchos años cantando, ¿no?
Ellos tenían toda la vida, tenían como 40 años cantando, sí. Sí. Ellos eran prácticamente hermanos, o sea, Rafael y Romano.
Increíble. Recordemos a nuestros oyentes, Heli, que naciste en Caracas, donde desde niña cantas música venezolana. Es lo que cantaste a menudo en coros, la música coral.
Sí, canté en grupos corales, bueno, ya desde pequeña en la escuela, después en bachillerato, en el liceo, y después integré grupos. Había un grupo que se llamaba Grupo Vocal de Caracas, luego el Ensamble 9, que lo dirigía César Alejandro Carrillo, que es un músico reconocido en Venezuela. Y
Es importante la tradición de la música coral en Venezuela, sobre todo para transmitir la música tradicional, ¿no?
Sí, en la música coral hay muchos compositores y muchos arreglistas que se han ocupado de ¿cómo se llama? preparar el repertorio de música popular al mismo tiempo que la música sacra o música más clásica.
Juntos, Cristóbal y Hayley, vais a formar un dúo que lleva el nombre de Yaré. Es cierto que el Yaré es un nombre de un pueblo en Venezuela que tiene algo de muy especial para vosotros.
Sí, pero sobre todo Yaré fue el nombre de Los Yares, era el grupo que hizo mi padre con Paco Ibáñez. Más o menos yo tendría muy pocos años, 4 o 5 años, cuando hicieron un disco con una cantante, Carmela, no me acuerdo el apellido, una cantante española que murió hace mucho tiempo. Y tuvieron ese trío, hicieron un disco y cantaron mucho juntos. Y por eso Paco para nosotros siempre fue el tío Paco, pues Paquito.
Estuvo con nosotros no hace demasiado.
Bueno, siempre hablamos, lo visitamos, nos vemos.
Pero ¿cuál es la historia del pueblo, Yaré?
Entonces, Yaré en realidad es una palabra que quiere decir diablo, que se usa en varias partes del continente. Y en San Francisco de Yaré, en Venezuela, en una población a unos 60 kilómetros de Caracas, hay una tradición el día de Corpus Christi de una cofradía de diablos que bailan un baile bastante sencillo, con una música bastante sencilla, pero con unas grandes máscaras de diablos muy impresionantes, muy bellas, muy, bueno, es muy particular, y eso siempre ha sido un símbolo. Y cuando buscamos un nombre para nuestro dúo, como en el nombre de Hayley hay dos Y, bueno, tiene que haber una Y, y ahí, Yaré, queda perfecto, un homenaje a mi padre y sus amigos, por un lado, y por otro lado, bueno.
¿No habíais pensado en disfrazaros de diablos para cantar? Me imagino que no.
No, pesa mucho la máscara.
Volviendo a vuestra actuación este jueves en la parranda venezolana de la Peniche Anacó, aquí en París, ¿qué hizo que decidierais ampliar Yaré a Yaré 4 con vuestros hijos?
Bueno, que nuestros hijos, que no son músicos profesionales, después de grandes, se han acercado mucho a nuestra música porque la han escuchado siempre en la casa, la han disfrutado. Han conocido cantidad de gente que hemos visitado, que han venido, bueno, y se han disciplinado los dos, pero por iniciativa propia. Yo nunca insistí en que hicieran música, o sea, estaban los instrumentos en la casa, los tocaron un poquito, pero no era así una fiebre, digamos. Y ahora, después de viejos, después de grandes,
son adultos.
Sí, entonces ellos, bueno, se pusieron a tocar más y más, y entonces, bueno, de ahí empezamos a hacer cosas juntos, en las fiestas, en la casa, sí, y de ahí surgió la idea de presentar algo juntos, pues.
El año pasado nosotros hicimos un concierto, Cristóbal, Marina y yo, y estábamos en la programación de la parranda. La parranda se hace una vez al mes, excepto en julio y agosto, porque descansamos un poquito, está el curso de verano también de la asociación. Y bueno, estábamos en plena organización de lo que iba a venir. Y casi nunca nos presentamos nosotros, Cristóbal y yo no nos presentamos en la parranda venezolana. Nosotros buscamos a otra gente que venga y se presente. Después del concierto siempre hay una jam y nosotros participamos de la jam, pero el concierto en sí no somos nosotros. Y la idea fue esta vez, bueno, vamos a hacer algo nosotros e integramos a Alejandro también, y bueno, y hacemos algo en familia.
Marina, ¿qué significa para vosotros, Alejandro también, cantar? La familia que canta unida continúa unida, ¿no?
Sí, en nuestro caso sí, ¿no? Y además es un gran, no sé, me siento muy orgullosa, pues, de poder tocar con ellos, presentar algo juntos. Además que pensamos bastante en el repertorio que íbamos a presentar, qué tipos de, bueno, de temas, de...
Sí. Alejandro, no son demasiado duros con vosotros.
Siempre, terribles. No, pero es muy bonito porque siempre hemos cantado juntos, desde niños hemos cantado juntos. Nos ha gustado y esa ocasión fue perfecta para volvernos a encontrar como cuando teníamos 8 y 6 años.
Imagino que paralelamente tenéis otra vida también, ¿no?
También.
¿A qué te dedicas, Alejandro?
Yo hago circo.
¿Circo?
Yo soy circense.
¿Qué tipo de...?
Yo soy acróbata en mástil chino. Es una barra, barra de metal sí. vertical.
¿Y no habéis integrado sus habilidades de...
Eso bien, espectáculo.
Ver, pronto. Sí, la penilla es un poquito complicado porque el mástil de la penilla está afuera, el escenario está adentro. Entonces,
hay que concluir. No. Marina, tú también tienes otra vida.
Sí, yo también tengo otra vida. Yo soy profesora de francés para extranjeros.
Ah, fantástico.
Así que otro mundo, pero bueno, como explicaba mi papá hace rato, siempre me dedico a la música. Desde hace varios años, en realidad, estoy tocando con amigos, con la familia ahora.
Fantástico. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves 20 de junio en la Peniche Anaco, donde se reunirán muchos músicos venezolanos en torno a Yare 4. Muchas gracias, Geli, Cristóbal, Alejandro, Marina, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Y nos vamos naturalmente con un merengue de Yare 4.
No te emociones al bailar, este merengue es seductor, pues su baile en encantado siempre nos pone a delirar. No te emociones al bailar, este merengue es seductor, pues su baile en encantado siempre nos pone a delirar. Dale así, dale más, que tu aire de caldera.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.